Bueno, voy a ir abriendo micrófonos poquito a poco. Vamos a ir viendo cómo están colocados todos, porque hoy tenemos un, como siempre, un equipo de lujo. Voy a empezar por mi derecha con a saludar a todos. Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Empiezas por la edad, ¿no? Respetar las canas, ¿no?
Bueno,
me traes aquí a todos los chavales.
Sabes que me dijeron, a mí me hizo gracia,
los chavales.
Que nuestra compañera Leire que me preguntaba, tú fíjate, lo vas a entender a la primera. Claro, con el hombro, al tenerlo en cabestrillo un poco, me dice, ¿y cómo haces para lavarte el pelo? Claro, ella misma se dio cuenta en su momento que yo no tengo ese problema. Y que claro, que para ella es un problema. Esto de tener corrientes es lógico. Pues hay que tener abierto y se nos van los papeles. Enseguida hablamos, ¿vale? Presentamos a todos porque sí. Hay mucho de qué hablar.
Procede.
Desde la Toscana, prácticamente. Bona tarda, iba a decir en catalán. Martín Santana, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Arratsaldeón? Hacía mucho que no nos escuchábamos a estas horas.
Es que tienes...
Estaba siendo más nocturno el asunto, ¿eh?
Y luego, ya lo puedes anunciar, que tenemos luego...
Sí, tenemos Irukoa Munduan, el tercero de Irukoa. Y bueno, pues en vez de ser tres, seremos cuatro. Tenemos un invitado, Gerard Soulé, compañero, periodista, experto en Euroliga, en NBA y un poco en todo lo que le echen encima. Nos acompañará a ti, a mí y al caballero que tengo a mi derecha.
¿Qué se llama?
Que se llama Íñigo Núñez, Arratsaldeón. Cuidado, que echamos. Bueno, nos hemos emocionado con Íñigo Núñez y nos hemos venido arriba.
¿Pero qué cable es este, José?
Te doy el más corto. Mira, aquí, fíjate todos los cables que hay aquí.
Si tiene aquí Martín para coleccionar y.
Yo creo que lo habéis cogido al revés, que conste. Pero bueno.
Tampoco da para mucho más, estamos a la misma distancia, pero nos las arreglaremos.
No te preocupes.
Sí, bueno, luego estamos en Twitch con Gerard Soulé para hablar de NBA. De Euroliga, sobre todo hoy, sí. Yo creo que vamos a hablar mucho de Euroliga, aunque de NBA hay cosas bonitas, ¿eh? De que hablar.
No se enfade Martín.
No, hombre, que encima Gerard, yo aquí hago un pequeño spoiler, es de los Suns, y a los Suns les han cortado la racha hace dos días que llevaban 18 partidos seguidos, así que habrá que meter un poquito de cizaña. Yo sé que él va a venir, aunque no sea el sitio, a meter un poco de cizaña con el Bilbao Basket, entonces yo voy a tener que devolverla de alguna forma. Sí.
Bueno, y después alguien que esté más terrenal que vosotros dos, Gorka, se coqueta la racha de
León. Muy buenas tardes.
A ver, el micro, voy a subirte.
Muy buenas tardes.
A ver, sí.
¿Qué tal?
¿Sí?
¿Tampoco?
Sí.
Ahora son... Muy buenas tardes,
¿has visto José Luis? Ahora,
sí, ahora son buenas tardes, sí. Ahora sí.
Digamos, somos cinco.
Tenemos quinteto.
Y sí.
¿Quién va de pivot?
Pues yo seguro, macho. Yo seguro.
A ver, vosotros dos.
Yo llevo años reconvirtiéndome a un cuatro abierto tirador, No me gusta la pintura.
De esos que no ha fichado Bilbao Basket, ¿no?
De esos, igualitos.
Que ha fichado un cuatro.
Un cuatro cerrado.
Cuatro cerrado, exactamente. Vamos con cosas. El partido. El no partido. Hay mucho de qué hablar, ¿eh? Y yo quiero dejar claro la primera opción. Opción A, la clara, contundente. Bilbao Basket no ha hecho los deberes. El pabellón tenía que estar preparado. Podemos decir que si es municipal. ¿Qué me tiráis? ¿Qué me tiráis? ¿Que sale cerveza por ahí o qué? Es un cable mío, tranquilo.
Le falta un cable.
Sí. Yo estoy un poco... A ver, yo arrancaba en el momento en el que se dice que Bilbao Basket, o sea, que el partido queda suspendido. A mí me viene un ataque de ira prácticamente como yo creo que a todos los aficionados, ¿no? Y bastante bien se portó todo el mundo. El Bilbao Basket es el responsable de que todo esté preparado para que se dispute el partido. Y no estaba preparado. El Bilbao Arena no estaba preparado para iniciar un partido como exige la mejor liga de baloncesto de Europa o como se autodenomina la mejor liga de baloncesto de Europa. Alrededor de ello, ¿qué ha pasado? Podemos poner un montón de condicionantes. El Bilbao Basket ha entrenado el 40% de los días en Bilbao Arena, el 60% fuera. El Bilbao Arena está ocupando muchos espacios que antes solía ocupar otros lugares de ocio, de esparcimiento, conciertos. Boxeo. El viernes hubo un combate de boxeo. Ello es óbice o cortapisa de que tengamos una excusa para decir que el cableado se podía haber estropeado entre una cosa y otra. Yo creo que no, porque tiene que haber primero la instalación, que es de Bilbao de Quincha, el Bilbao Basket, que es el que está disfrutando de la instalación gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao, y tiene que estar todo preparado. Desde el club se nos dice el cableado, después de haber tenido varios problemas, se compra un nuevo sistema que tiene un Mondo, es el que lo distribuye prácticamente a todos los clubes de la liga, y ese hace dos meses ese equipo no llega, o si llega no ha llegado del todo y no se ha colocado. La ACB ha hecho varias visitas al pabellón y siempre se ha pasado el ok por parte de las personas que lo han visto. Vale, por ese lado. Una hora antes del inicio del partido, funcionaba todo correctamente. Una vez que se engancha el sistema para que se incluya también el instant replay, el videomarcador central y los laterales, se quema. Se coge el segundo equipo y al colocarlo no funciona. Se llama a la liga diciéndole que queremos traer el adyacente, que es el que está en la casilla. Y a partir de ese momento, los entrenadores se reúnen con los árbitros les dan la información. Bilbao Basket, Alex Mumbrú, dice que está dispuesto a jugar sin segundero, si es que hay que empezar el partido ya, y si no, con el reloj de posesión, y que la segunda parte, si quieren, que Bilbao Basket cambia el entorno y va a hacer su partido. La segunda mitad la va a hacer contra el reloj, en el que no se ve. Y en esa reunión, el responsable del Breogán dice que no, que van a hablar con su director general y que el partido no se disputa. Los árbitros le dan, dice, vamos a esperar un par de minutos a ver qué pasa. Vuelven y se toma la decisión. La liga nos dice a los medios de comunicación que es la única responsable en esta situación, que es el único, ACB es la que decide suspender el partido y que sea el juez único el que decida si lo vuelve a poner en marcha con una sanción o lo que sea al Bilbao Basket, y la fecha que decidirá el juez único de la competición, que es el juez de la Federación Española de Baloncesto, que en estos días pues está ocupado y que no puede reunirse consigo mismo. Esto es la explicación tal y como nos la dicen, como la vemos los que estamos en el Bilbao Arena, cómo se van reuniendo los árbitros con unos y con otros. Hay testigos de todo y ahora la cuestión es que aquí alguien miente.
Yo veo varias cosas en esto. Obviamente no hay un único culpable y no se le puede quitar precisamente esa parte de culpa a Bilbao Basket.
No, digo que, no alguien, es... que alguien miente porque una sí, nota sí. oficial del Breogán dice que ellos querían jugar.
Si ellos querían jugar y Bilbao Basket quería jugar, como se ha dicho Alex Mumbrú, que bueno, hablará.
Y la CB, pero es que la CB, en el medio dice: hemos sido nosotros los que hemos suspendido.
Los que hemos decidido. Bueno, pues ahí hay una llamada o un par de llamadas que contradicen esta versión oficial. Yo parto de decir que todo esto es una cudrez. Y yo creo que es lo más importante. Y no puede ser en la mejor liga nacional de Europa, según la tercera mejor liga del mundo, o así nos gusta llamarla. No puede suceder esto. No puede suceder que el primer reloj falle, el sistema se caliente, humee o lo que sea, el segundo no funcione, y que luego se den ni siquiera un cuarto de hora para ir a buscar el de, como decimos, el de la pista adyacente. La pista adyacente aquí es la casilla, que está a 10 minutos en coche de Bilbao Arena. Y pese a todo, volvemos a eso, a que hay alguien que no quiso jugar cuando dice que sí quería jugar y que no se le consultó. El Breogán, en el comunicado que publicaba esa misma noche o la mañana siguiente, decía: a nosotros no se nos dio la opción de decir qué es lo que queríamos hacer. Y después parece que fueron ellos los que llamaron diciendo: no queremos jugar. No, yo no sé, y ya no voy a entrar a valorar si querían el 0-20 en los despachos o qué querían. Eso a mí me parecía muy, muy, muy poco realista desde el primer momento. Habrá que ver cuando se juega. También creo que beneficia más al Bilbao Basket lo de esperar a disputar este partido. Y esto lo he comentado antes con Gorka, que disputarlo hace dos días.
Sí, porque además Bilbao Basket tiene dos jugadores que acaban de llegar, otro que llegó la semana pasada, hace dos semanas, y el Breogán, como quien dice, está mucho más rodado, sin gente nueva y un equipo más hecho. Bueno, también está el tema físico, que bueno, hablábamos de que igual...
La COVID.
Exactamente, que igual hay estragos. Bueno, exactamente, el comunicado del Breogán dice que la decisión se tomó de forma unilateral sin que se hubiera consultado al club para esto Breogán, ya que la ACB es la única con potestad para tomar una decisión de este calibre. Y insisten en que el Breogán siempre quiso jugar el partido.
Sí, en el caso de que los dos clubes, porque es lo que dicen los árbitros, y los árbitros son testigos, ¿vale? Los árbitros son los testigos de todo ello. Los árbitros dicen: si firmáis el acta, como que estáis de acuerdo, conforme, que se puede disputar el partido con solamente un video marcador, un marcador de 24 segundos, se juega. Es lo que dicen a los dos. Y uno de los dos dice que no, y no es el Bilbao Basket. Tú has, Íñigo, tú has vivido algo similar, ¿no? En cuanto a partidos y demás, de suspensiones y tranquilo, Pepe, luego los 50 kilos de la cerveza la ponemos. No, si está, es que estamos en el Barisal, la quinta estrella, aquí hay que gastamos mucho. Algo parecido.
A mí no me gusta que la decisión se deje en los equipos. Me parece que tiene que haber una reglamentación clara en ese sentido, que para eso hay profesionales que se están dedicando a que la liga funcione en condiciones. Y creo que la decisión última no puede ser de los dos equipos en cuanto a si el terreno está adecuado para jugarse o no. Nosotros pues hemos tenido alguna circunstancia similar, sí, pero bueno, es que no podemos comparar contextos. Son contextos absolutamente insalvables porque, por ejemplo, os estaba contando antes que nos pasó el sábado en Santurtzi que uno de los segunderos no funcionaba, pero se arregló pues a la vieja usanza, con el uso de un silbato. Pero es que claro, el estamos jugando Liga Eva no y, está, y se escucha el silbato hasta cierto punto, ¿no? Ya tuvimos algún problemilla, porque ya empieza a haber gente, lógicamente, y empieza a haber ruido y no sí. se escucha bien. A mí, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha contado Martín. Hay varias circunstancias ahí un poco incomprensibles por parte de Bilbao Basket, por parte de la Liga también, que se permita tan poco tiempo de, bueno, de poder maniobrar. No lo comprendo. E insisto, no me parece que tengan que ser los equipos los que determinen si se puede jugar un partido o no. Puedo hasta cierto punto también entender que Breogán decida no jugar. Y creo que esto lo hablamos también antes.
No, de hecho está en su derecho.
Está en su pleno derecho. El tema es.
Y que lo diga.
El tema es lo que estáis comentando. Que bueno, pues que no se puede mentir. Esta información que acabas de dar pues cambia bastante el escenario y el contexto que tendíamos todos, porque en cuestión de notas oficiales lo que se entendía es que era la ACB en todas las notas oficiales.
De momento Bilbao Basket, de momento, a ver si queda claro, de momento Bilbao Basket no ha hecho una postura
oficial,
pero lo va a hacer.
Okay.
Y luego el viernes estamos con Alex Mumbrú.
Lo que habíamos podido,
que es uno de los de las personas que están ahí.
Lo que me refería es que, bueno, por lo que habíamos podido ver en Twitch y otros, bueno, sí, otros pronunciamientos en redes sociales, pues en ningún momento Bilbao Basket le había echado la culpa a Breogán, por ejemplo. ¿No? Veremos a ver qué pasa ahora. Bueno, quiero decir, simplemente me estoy ciñendo a la información oficial que se había dado hasta ahora, que era que todos habíamos entendido que la decisión había sido unilateral de la Liga ACB.
Vamos a hacer una pausa, pero yo vuelvo a decir, yo he hablado con el director de comunicación de la Liga y me dice que la Liga es la que ha decidido. Pero claro, todo lo de alrededor me dice que no. Por eso estoy tan extrañado y bueno, pues es que encima, si Bilbao Basket, si le van a poner la multa y está bien puesta, porque es que no puedes empezar un partido sin tener el material puesto, si la responsabilidad es tuya. Pero el partido se tiene que jugar y más con 7.000 personas. Volvemos ahora desde el Barisar, la Quinta Estrella de Santutxu.
Café Subialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Subialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Limpieza Seder, servicio de gran calidad con materiales de primera a particulares y empresas. Viviendas, comunidades y garajes, cristales en oficinas y vestuarios. Ahora disponen de un tratamiento criogénico de aplicación industrial, rápido y ecológico. Confía en Limpieza Seder en Durango, servicio para toda Vizcaya. Consulta en el 688-6607-13.
Bodega Butroy, situada en Gatica, ofrece al buen aficionado al chacolí y con la denominación Vizcaico Chacoliña y Euskal Sagardoa unas excelentes marcas Butroy, Sasín, Echevarría y Oleche. Reserve sus pedidos en chacolí@butroy.com. Bodega Butroy.
Esta Navidad regala o regálate un título náutico con Polaris Náutica Escola. En una mañana y sin examen, mientras disfrutas navegando por la Ría del Nervión. Aprovecha el bono Turismo Bilbao Vizcaya y obtén el título por solo 80 euros. Polaris Náutica Escola, en el 619-115-225 o en polarisescola.eus.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com. Cool.
Seguimos en el Bar Isar, la quinta estrella de Santutxu de Basarrate. Estás en Radio Popular Herri Irratia, en la prórroga de Irukoa Bizkaian. Y de momento el que está más callado, le ha dado cuenta del postre, ha sido Roberto Calvo, que bueno, tú has visto cosas pues como hemos vivido nosotros también, y para poner también en contexto, hay más opciones que las de también esperar a que venga el material, ¿no? Que incluso hay opción de que, en este caso de Mirivilla, hubiera sido, yo creo que imposible, de moverse de pabellón, como ha sucedido en Vizcaya, con equipos.
Sí, bueno, lo que pasa es que en este caso tienes que movilizar a 7.000 personas.
Por eso no digo que no, pero que además existe esa opción incluso, sí, para el día siguiente.
Sí, no sé, yo no estuve en Mirivilla, me quedé sorprendido viendo por la tele, ¿no? Todo un poco el desarrollo de esos cuartos de hora, ¿no? Que se pudo ver en la tele, entre el que conectaron y quitaron la conexión, pues pasó como 15 minutos, no pasó más. Me sorprende que, aparte de, más que hablar de culpabilidad, es de responsabilidad. Cada uno en este proceso tiene su parte de responsabilidad. Bilbao y Quincha, yo creo que su responsabilidad es que la instalación, los medios con los que cuenta la instalación, porque al fin y al cabo ella es la propietaria de la instalación, esté todo en orden. El Bilbao Basket tiene su parte de responsabilidad, porque al final es la organización del partido, recae en él, y el club es el,
sí, sí,
el organizador del partido. Y a partir de ahí, pues ya lo que decida el Brogan, lo que decidan los árbitros, ya se me escapa, porque yo tenía entendido, siempre he pensado que hay que hacer lo posible por jugar el partido.
Sí,
sobre todo en una competición profesional, en un partido que se han desplazado 500 personas de fuera de Bilbao, no sé. ¿Se puede haber jugado al día siguiente? Pues no tengo ni idea, no sé cómo funcionan. Es curioso también, y seguramente parte también de que enreda todo un poco más, pues el hecho de que la decisión de un partido de ACB recaiga en el juez único de la federación, que es un señor que tendrá sus horarios, su manera de decidir y su manera de, no sé, tendrá que recabar informes para ver qué decisión toma. Pero no sé, que la ACB no tenga, ya sé que es un problema al final, el de siempre, ¿no? Burocrático, competencial, todo este rollo, ¿no? Que lo que hace es dilatar todo muchísimo más, ¿no? Porque tranquilamente, y sobre todo en este caso, es que todo, simplifica todo mucho más el hecho de que sean dos equipos que no tienen competición europea. O sea, que podrían haber dicho, bueno, el domingo no se juega, llamada a quien corresponda y dice, vale, pues jugáis el miércoles. Claro, tampoco sé si Mirivilla está disponible, porque esa es otra, claro. Claro, hay que buscar los huecos donde en Mirivilla no haya nada, ¿no? Para que se pueda jugar. Pero, claro, es que si estamos desviando al final la decisión última a un señor que no sabemos quién es, que decide cuando decide, que se toma el tiempo que considere conveniente, pues entonces tenemos un problema. En una liga profesional, claro, de repente resulta que esas cuestiones derivan a otro organismo, que es la federación. Yo no lo entiendo muy bien, no sé. Y eso digo, si me dices, no, es que es un partido entre el Bleu y un equipo de competición europea, que tiene partido y tal, bueno, entonces ya es más complicado encontrar la otra. Pero dos equipos en semana que no tienen competición europea podían haber jugado esta semana, el lunes, el martes, el miércoles,
sí,
la semana que viene, el día que sea, no sé. Pero hay que tomar la decisión rápido, no se puede, o sea, no se puede estar. Y ahora lo único que está haciendo es marear la perdiz, enredar un poco el ovillo para ver si es que el Bilbao no quiso, si el Bilbao es que no puso de su parte, si no sé qué, si los árbitros y tal. No sé, está todo muy, para mi gusto, demasiado liado, ¿no? Demasiado enrevesado. Y sí, es pues una circunstancia, y decís que no puede pasar. Pues sí, puede pasar, porque pueden pasar estas cosas.
Sí, no, que se puede.
Porque me acuerdo que hace muchos años en el Bernabéu se cayó una portería. Pues puede pasar.
No, y te puedes quedar sin luz.
Claro que puede pasar, se puede ir la luz, puede pasar cualquier cosa. Sí.
Puede caer un reguero de agua desde arriba, no, sin problemas.
Pero sí, para suspender un partido, yo creo que hay que tomarse un poquito más de tiempo. Es decir, si se había la posibilidad de bajar a la casilla, poner uno tal, no sé qué, pues no sé, oye, hemos estado 40 años jugando sin Insta Replay, sin marcadores hipermodernos y tal, que parece que fallan más que los dentes. Porque sí, hay que recordar que los marcadores electrónicos se los inventó Aitor García Reneses.
Ya, pero el problema es que ahora, claro, que es que va la jornada virtual.
Claro,
va,
pues es el tema. Antes había unas tablillas ahí que corrías con el dedo.
Son
y
más cosas.
Es,
más
tal. Es que se tomaron muchísimas prisas, es lo que tú dices.
Es lo que digo.
Yo entiendo que era un domingo de puente con el señor juez único.
Bueno, pero estamos hablando de una liga profesional. Una liga profesional, claro, y no hay puente, no hay días festivos.
Por eso digo. Y que,
o sea, hay que jugar el partido si se puede.
Y que se emitía en la tele, en Movistar. Y entonces la ACB dijo, bueno, esto nos lo quitamos rápido, porque os empieza, hay 13, pero claro, que des 13 minutos desde el supuesto.
¿Pero qué problema hay? ¿Pero qué problema hay que el partido empiece a las 9?
Ninguno, por mi parte.
Si además ya había precedentes.
Pero no os acordáis de un partido es que no, encima el problema es que la ACB todavía tiene un partido pendiente. Hay un partido de ACB de la historia de ACB que no se ha jugado.
Sí.
Que es un Fuenlabrada Gran Canaria que se suspendió porque se levantó el parquet. Luego llegó la pandemia y ese partido está en el limbo. Ese partido no existe, no se jugó.
Este año ha habido un partido que ha tardado, creo que fue Andorra-Burgos.
Sí, 40 minutos creo que fueron, algo así.
Sí. Práctico, iba a decir prácticamente
casi
una hora.
Casi tres cuartos de hora. Por eso, pues es lo mismo. ¿Y por qué aquí 13 minutos y no se dan opción? No, a mí me da la sensación de que no se agotaron todas las opciones.
Eso es lo que he intentado decir. Igual no me he explicado bien, pero eso es lo que he intentado decir.
No se agotan todas las opciones posibles para la celebración de este partido. Porque además es lo que tú dices, la premisa es que se tiene que intentar jugar de una forma o de otra, y suspender un partido entrando en lo que decimos, ahora que se está recuperando el público en las canchas, 7.000 personas en Miribilla, más de medio millar que han venido desde Lugo, y decirles que no, que os vais a casa, porque
yo creo que de todas formas el problema o la situación ha cogido, bueno, un poco tintes más dramáticos entre comillas, porque por toda esa gente que vino del Lugo, yo creo que si hubiera sido un Bilbao Gran Canaria, vale, estamos todos de acuerdo en que igual había que esperar un poco más, agotar más opciones, vale. Pero si se suspende ese partido, jugando un Bilbao Basket Gran Canaria, creo que no hubiera sido tan grave o hubiera cogido pues la trascendencia que ha cogido el tema ahora mismo.
No, pero aparte de Gorka, que tal y como están las cosas, las consecuencias económicas que supone una suspensión, ¿no? Porque ahora hay que devolver un dinero, que creo que ya se está haciendo, devolver un dinero a la gente que había comprado entrada. El Bilbao Basket tendrá seguramente que correr con una multa y con los gastos extras del otro desplazamiento de Berogán
y bien
de los árbitros y no están las cosas como apretar a los clubes porque a alguien se le ocurre que el partido no se puede jugar. No sé, es que hay que pensar un poquito más. No sé, hay que ser un poquito más solidario, más, no sé, tener un poco más de consciencia de cómo están las cosas.
No, yo creo que al final se basa un poco en eso y lo que tú dices del ejemplo de Canarias o si hubiese venido un equipo de lejos, obviamente, pero al final, recordemos, no es esto como la NBA, que siempre hago las mismas analogías, que es una liga de los aficionados, pero al mismo tiempo también hay que pensar siempre en ellos y precisamente por el hecho de que estaban llenando las gradas esa marea azul, es por lo que ese extra de tiempo, es que si hemos puesto el ejemplo, son 40 minutos y aquí no hubo ni un cuarto de hora. Yo que estaba llegaba tarde a Miribilla y estaba viendo en el móvil, no entendía por qué no había empezado y de repente veía la retransmisión y digo, no, aplazado, no funciona el 24 y digo, joder, pero esto ya nos ha pasado antes.
Bueno, hay que decir que no hubo ni un cuarto de hora desde la hora de inicio de partido.
Bueno, sí.
Pero el reloj daba problemas desde una hora antes, más o menos, si no me equivoco. No,
hay tiro a la mañana y funciona. Para los dos da algún pequeño problema, pero se subsana de forma natural, entre comillas. Y una hora antes de que empiece el partido se coloca y funciona perfectamente. Se conecta al general, por así decirlo. No sé técnicamente cómo se dice, igual digo una barbaridad, pero se quema. Habrá un exceso de tensión o lo que sea y se quema. Y entonces el segundo no funciona bien y se busca la solución del tercero. ¿Por qué la liga decide tan rápido? Ay, si la duda es esa. Si, ¿por qué? Porque dice Berogán que no van a jugar el partido en el caso de que no tengan al 100%. Pues que se diga, pues sin ningún problema. Si yo
esa es otra cosa. Si es que en estos casos conviene ser transparente y aclarar las cosas.
No vamos a jugar sin el instant replay y por esto y tal.
Si una decisión de la ACB, la ACB debería explicar por qué ha decidido lo que ha decidido.
Yo entiendo que con el tiempo
Es que la tele nos dijo que no, nada, pues es que no había otro partido y en ese canal no había nada más que ese partido.
Exacto. O sea, no era Movistar Deportes 2.
Hay partidos que se están jugando a las 9 y media de la noche, sin ningún problema. El Bilbao Basket que contra Unicaja el día 29 de diciembre juega a las 9 y media de la noche. Entre semana, o sea, no sé.
Si el mayor problema yo creo que se diga es la falta de explicaciones.
Eso, que el ACB explique por qué ha decidido, o si realmente todo el mundo dice que la decisión fue del ACB, que el ACB explique por qué ha decidido eso.
Esa falta de explicaciones y el hecho de que haya versiones con mucha solidez que dicen cosas completamente opuestas, uno dice, nosotros no pedimos nada, y por otro lado todo el mundo dice, joder, es que ellos pidieron precisamente que se suspendiera. Entonces, esta falta de información es la que hace que esto sea tan raro y que agiganta aún más lo que es
las dudas.
Sí. Lo que era simplemente ha sido.
Pero si es fácil. A ver, que no se juega el partido porque videomarcador de 24 no va, no hay instant replay y desde la ACB se dice que no se juega porque no hay acuerdo entre clubes. Listo, ya está. Adiós problema. Y el juez único, cuando se reúna consigo mismo y después de leer las alegaciones, el jueves dirá que se juega a la misma hora que el partido contra el Madrid, porque sé que lo van a poner a la misma hora. Para fastidiar, o sea, así de claro. Y para que en una tira al Madrid, todos sabemos lo que lleva de gente para verlo, etcétera, ¿no? Y que igual nos quita hasta el ambiente. Espero que no, o que no lo coloquen a la misma hora que el partido del Guernica se juega a Europa. Es que. Que parecemos los más tontos. Es que hay veces que somos así. Bueno, que tenemos que tomarnos un segundo respiro, que son y 28 ya. Y casi yo creo que esto si lo vamos a dejar, si os parece, lo dejamos ya en este punto. Y hablamos de cosas interesantes que nos viene el derbi. Sí, sí, este sábado. Jugamos en Vitoria. Seguimos en el Barisal, la quinta estrella.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33. Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela, Cafetería Chindor, para disfrutar.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online. Hamburguesería Amaren, las mejores hamburguesas de auténtico buey a la brasa en parrilla con carbón de encina. La Hamburguesería Amaren es un nuevo concepto gastronómico en Bilbao. Ven a descubrir una auténtica hamburguesa gourmet en la calle Diputación número 1. Verás qué carta. Hamburguesería.es.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Vamos. Seguimos en el Barisar, la quinta estrella en Basarrate. O sea, Charlie, no me has puesto la sintonía. A mí me gusta entrar con sintonía, no así pipipi, y tan limpio, que con la tensión que he tenido esta media hora, para dejarlo, lo dejamos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, todavía no hay fecha para la disputa del partido, el juez único tiene que decidir si se va a disputar el partido, que evidentemente lo va a hacer, que se va a jugar la próxima semana o la siguiente, porque no hay más fechas, porque el partido se tiene que disputar antes de que termine la primera vuelta. El Breogán tiene que además jugar su partido, que no ha jugado contra el Juventud de Badalona porque tuvo contagios de COVID y no se pudo jugar el partido frente al equipo de Carlos Durán, y que así por lo tanto solo tenemos la semana que viene, martes, miércoles o jueves, o la siguiente, martes, miércoles o jueves, para disputar el partido. Y en Ya hablamos ya de lo deportivo. Antes, el rum-rum previo al partido era los que entraban. Porque claro, se queda fuera Goodluck, se queda fuera Rigo, de fichas, y se mantiene todavía Rafa Luz, aunque entraron los juniors. Ahora es la duda. En un tiempo pasado siempre solamente los 12 que estaban inscritos en el día podían jugar el partido. Suspendido.
Yo entiendo que eso no cambia.
Yo creo que eso se mantiene así.
Eso siempre ha sido así.
¿Los inscritos o los que están dados de alta?
Los inscritos en el acta.
Eso es, los inscritos en acta.
O sea, decir, los dos juniors.
Rafa, no tan claro. En ACB me parece que también hay otra gatera por ahí que se cuela. Que los que estén inscritos. Creo que alguna vez ha pasado, ¿eh?
Pero sí sería mínimo los que están dados de alta, ¿no?
Sí, eso seguro. Eso
tiene que ser seguro.
Sí,
o sea, los que estén dados de alta en la ACB.
Sí, en ese momento.
No inscritos en el acta.
Exacto. Por eso es que yo le preguntaba a Rafa Luz, él tampoco sabía. Claro, Rafa Luz no está dado de baja, sino que entra un junior en su lugar.
Un senior,
sí, perdón. Que yo puse junior y ya me han dicho cuántos años tiene, por cierto.
Asier es del 2001. Tiene 20 años.
Bueno, vale.
Como los juniors que hay en la minicopa.
Hay unos juniors buenos.
Sí. Infantiles. Ah,
con hijos, ¿no?
Triples dobles.
Sí, sí, sí.
Vale. Bueno, sí, vale. Que puse junior y no era junior. Es en lo que. En la velocidad de hacer las cosas.
Es que le veías muy pequeño, ¿verdad? Le veías con poca barba.
Yo le pregunté. Oye, ¿el Tirillas ese quién es? Le digo así, porque claro.
Es muy bueno,
sí.
Juega muy bien y además es un chaval muy majo.
Vale, pues perfecto. Y encima tendrá Twitter y ya la próxima vez le pongo con nombre.
Eso es, ya está, seguro, sí, que lo encuentro.
Seguro que tiene. Y claro, es que estaba al lado de Ángel Delgado.
Que no es Delgado, precisamente.
No. Yo digo,
el Delgado era él.
Sí, exactamente, el Delgado era él. Bueno, entran los tres nuevos y claro, hay un cambio de fisonomía de equipo.
Ahora que estás hablando, acabo de hacer memoria rápidamente. El año pasado, cuando aplazamos el partido contra la Andorra por COVID,
sí.
Si no me equivoco, creo recordar que en la rueda de prensa dijo Mumbrú, claro, es que los equipos han cambiado un montón de aquel día a ahora. Sí. Y yo no sé si incluso eso no tiene efecto. Pero sería cuestión de
la situación no es la misma, hablar al micro. Que la situación igual no es la misma porque no se ha inscrito acta.
No es un partido que está
quiero decir que en aquel momento el Andorra tenía unos jugadores inscritos que cuando se jugó el partido
ya no estaban
inscritos.
No, pero
inscribieron otros.
Pero
es que el partido.
Pero tienen la potestad de cambiar jugadores
aunque no se echase el balón al aire.
No, pero yo quiero decir que no me acuerdo ahora de los jugadores en concreto.
La plantilla era distinta a la configuración. La plantilla
que en la CB estaba de la Andorra el día que teníamos que jugar no era la misma.
Sí, sí. Yo entiendo que si le faltan jugadores porque no están ya en tu equipo, pero mientras estén en tu equipo y esto siendo un partido que el acta se había ya redactado, se había abierto el acta y de hecho en la jornada virtual de ACB, que es lo que tú decías antes, el partido ya existía como tal, ya se veían los convocados. Yo entiendo que eso se...
Yo creo que se va a mantener eso.
Yo creo que bueno, sí, habrá que ver.
Sin ninguna certeza.
Dios, que Rafa Luz en dos semanas igual está.
Claro, entonces, y es lo que decía también Gorka antes un poco.
¿No? Claro.
Sí, y es lo que decía antes Gorka, de que es un equipo distinto ahora, porque tenemos los dos jugadores nuevos.
Y es que yo creo que el equipo que más tenía que perder el otro día, le digo,
que sí.
Es porque en una rotación de 10, descontando a los,
dos juniors, sí.
Teníamos tres nuevos.
Perdón, los dos juniors, los dos de la cantera. Que voy a decir junior siempre, se
teníamos
me va a ir.
Tres nuevos como
ir
claro, es que íbamos con una rotación cortísima, con tres tíos que apenas habían tocado balón con sus compañeros. Y ahora mismo esto le da a Alex una semana y poco más y un partido en medio para poder hacerlo.
Claro,
y
es que por eso es incomprensible.
Claro.
Que no se llegue a un acuerdo y sobre todo. Cuando se le da la opción al Breogán de jugar el partido, la segunda parte, tu rival, sin ver el tiempo de posesión. Es que a mí no me entra en la cabeza. Y luego, que no es el Breogán el que lo ha dicho, a pesar de que la fuente con cinco personas ahí delante nos dice que sí, que se le ha dicho esto, que es la ACB la que decide unilateralmente hacerlo. ACB, tenéis un problema. No se puede suspender un partido. Porque teniendo los clubes la posibilidad de decir que entre ellos se puede jugar.
Has dicho que lo ibas
no
a
No iba a hablar, ya me habéis calentado.
Sí, ya, ¿eh?
Venga.
Nos hemos pasado de la hora, ¿eh?
Sí.
Pero vamos a hablar del futuro, porque hay un partido.
No, que yo estaba en eso, en los jugadores, que vale, que no. Que la fisonomía del equipo es distinto. Que un partido amistoso entre semana contra un equipo LEP ha podido servir para ver cómo están físicamente los jugadores nuevos. Que a Inglés ya sabemos cómo es, ¿no? Le hemos visto un partido. Pero los otros dos, nuestro Kairi, que voy a tener siempre dudas, no lo voy a llamar Thomas, lo voy a llamar Irving la mitad de las veces.
Pero viene vacunado.
Sí, Kairi.
Hemos dicho a Kairi, a Damián y a Stephen, pero a otros.
Stephen. Stephen Peno. Claro, es que el equipo es distinto. Tiene un perfil ahora mucho más físico.
es un equipo distinto, es una plantilla que varía mucho y además con jugadores que están llamados a tener, algunos más que otros, importancia y minutos. Sobre todo, quizás no tanto en el caso de Stefan Peno, pero en el caso de Inglis ya lo vimos en el único partido que ha disputado. Joder, por momentos era el tío con más tiros en campo y era su primer partido. Y mucho balón va a pasar a través de sus manos. Y en el caso de nuestro Kyrie particular, estoy convencido que también va a tener mucha importancia. La intensidad defensiva creo que va a ser una de sus claves, que es también lo que le achacábamos al equipo y con la baja de Rafa Luz echábamos un poco en falta. Y es un equipo que va a tener que jugar distinto. Y entonces Mumbrú, como lo que tú dices, ese partido jugado contra un equipo de LEB te puede servir un poco de aproximación, pero no sabes qué equipo tienes.
Para jugar sistemas y para
entrenar. Sabes qué equipo tienes y cuando te enfrentes a un equipo con ritmo ACB, las cosas suelen ser muy distintas. Y mira a qué equipo nos enfrentamos.
Un entrenamiento más, una sesión distinta. Creo que también a Iraurgui le habrá servido para hacer una sesión distinta.
Para ellos muy bien.
Para ellos muy bien, también, claro. Superior, sí, por supuesto. Sí. Y sí, desde luego que lo comentábamos aquí, creo, la semana pasada, que el equipo lo cambiaba radicalmente. Yo dije también que a mí me había gustado Damian Inglis y que me daba la sensación de que podía ser el 4 titular del equipo y el 4 con más minutos. Y desde luego que sí que parece que el bloque puede ser de esta manera algo más consistente. Consistente sobre todo en el aspecto defensivo que decíamos.
Pero cómo sois los entrenadores, le preguntábamos a Alex, no, el problema no es la defensa. Y Zaska te pone a dos jugadores defensivos. Fichas.
Sobre todo.
Bueno, pero ellos ya lo sabían cuando ficharon, claro, pues seguro. Sí. O sea, ellos ya sabían que
Wuelo, cosa, ya sabemos que iba a ser así.
El perfil defensivo no es su fuerte. Ya lo sabíamos. Y
de hecho, yo creo que no nos lo esperábamos muchos de nosotros porque se hablaba de jugadorazos o jugadores con distintos. Renombre ofensivo, sobre
anotadores,
todo.
Sí. Jugadores con puntos.
Sí, exactamente. Sí. Y de repente llega un jugador más o menos desconocido para el público europeo, más o menos digo, porque es Martín, seguro que le conocía. Y llega Damien Inglis, que es un jugador. Pues que te puede hacer cosas en ataque, pero principalmente te va a aportar mucha defensa, es que, rebote e intimidación.
Sobre lo de Thomas, que nada más llegar, y el club, que me parece muy bien, lo que saca es un tuit de que promedió no sé cuántos puntos con Houston y que hizo unos partidos con... Que no, que ese no es su punto fuerte, que este tío lo que hace es bajar el culo y meter manos muy bien. Y ese va a ser el plus que yo creo que puede darle al equipo en intensidad y en garra.
No,
y
pero...
carácter.
Y... Kyrie Thomas no es capaz de meter, no sé, digo, 10 puntos de media.
Yo creo que sí,
seguro,
también.
Seguro.
Sí, pero bueno, sí, que
poco es que estamos hablando de
justitos.
Yo creo que sus virtudes, sí, bueno, no es un jugador especialmente talentoso y con puntos en las manos del perfil, pero yo creo que sí puede hacer puntos. Yo creo que sí puede hacer puntos.
A ver, es que Goodluck hace años, claro, es que tiene el récord de triples en la Euroliga.
Claro.
Y claro, pero comparas el Goodluck de hace años.
En
14.
Es el máximo de 14.
Pues este no va a quedarse a un triple Goodluck. O sea, se va a quedar a más, yo creo. Que no lo veo como un problema, porque creo que va a habilitar otras cosas y a través de la defensa también vamos a bajar nosotros lo que es el ritmo de partidos y lo básquet. Creo que el juego del equipo va a variar bastante ahora con la llegada de estos jugadores.
Quiero decir que tampoco, que no estamos hablando de 28 puntos por partido, que estamos hablando de 14. Menos. Y yo he dicho 10, que es una cifra
sí.
Yo creo que sí puede correcta. Hacer. Yo creo que sí que es un jugador que puede hacer entre 7, 8, 10 puntos. Yo creo que sí puede hacer. Pero aparte, si lo que se está buscando... Perdona, Gorka.
No, tranquilo.
Que digo que creo que lo que se está buscando es que el balance de cuando Kyrie Thomas está en la pista sea más positivo que el de Goodluck, ¿no?
No, pero
de todas maneras, una cosa. ¿Alguien esperaba algo distinto de Goodluck?
No, claro, es que...
De lo que hemos visto hasta ahora.
Hombre, yo después...
Lo que nos habían prometido era eso.
Después de verlo en pretemporada, sí. Porque en pretemporada las metía de colores y al Baskonia le hizo un roto.
Se ha metido 14 por partido.
Sí, sí. Pero
¿Cuántos querías?
Es que sí, ¿por qué? Pero con Mumbrú no es así. Hay entrenadores que sí que buscan un referente ofensivo, que lo tuvimos el año pasado más o menos, ¿no? Con Jenkins. Jenkins y Balvin. Pero en el exterior me refiero, un referente ofensivo, y parecía que si Goodluck está bien, hubiera sido, yo creo que si Goodluck mete 25 puntos por partido, es el referente y no hay nadie alrededor que
pero
le diga.
No es un problema de lo que él ha dado, como es un problema de actitud.
Sí, yo creo que va más por ahí. Porque Goodluck es un jugador, ha sido el máximo anotador, si no me equivoco, hasta ahora. Y aún así, mi sensación, y de la sensación de la gente que va a ver los partidos, de los aficionados, no era buena. O sea, no era buena, o en general creo que se le criticaba demasiado como para decir, oye, es el referente. Pues yo creo que es un poco por donde va Robert, y un poco de la actitud que transmitía, creo que a la gente no le ha gustado en especial.
No daba la sensación de que cuando estaba en cancha el equipo fuese mejor con él.
Hay cosas que al margen de la calidad del jugador, y si mete mucho, mete poco. Una cosa es evidente, es el lenguaje corporal. Yo ya lo he dicho aquí un par de veces. Que en la jugada corporal que no transmite que el tío tenga una mentalidad colectiva.
¿Y el de Bigot sí?
¿Eh? No, pero Bigot... No, hablo de exteriorizar...
Pero Bigot es así. Y responde. El problema es que... y no se queja cuando no le va la bola. Es que a Goodrow que ha tenido...
De lo que ha habido partidos que si no le han pasado el balón se ha mosqueado. Y lo ha exteriorizado que estaba mosqueado.
Y esa porque la clave.
Luego sí...
Pues precisamente sí es... por eso quizás estos nuevos son un upgrade en ese
que,
sentido.
Que sí, que es...
¿Un qué? Un upgrade, una mejora.
Perdona.
¡Los Fotis! Me ha empezado como Cachicaris.
Aunque perdamos puntos, quizás lo que ganamos es otra cosa. Y oye, igual bueno, metemos 4 menos puntos por partido... Pero bueno, no meten 10
menos. Los que yo creo que los que vayamos a perder de los que hacía Gudelock con respecto a Kairi Thomas, igual los mete Inglis por los que hacía Miñotas, sí, sí. ¿No? Porque
claro, es que claro, se trata de
que puede absorber el compensar. Jugador.
Y en este caso el problema ha sido, insisto, un problema de actitud, de que el jugador no ha asumido que igual aquí debe tener un papel menos protagonista. Igual a Gudelock ahora está en un momento de su carrera en que a lo mejor está para ceder lo que era JC Carroll en el Real Madrid. Jugar 10 minutos seguidos, 8 o 9 minutos seguidos y tapa él.
Sí.
Pero no más de 15 minutos, porque no está para seguir, para ser la voz cantante del equipo durante muchos minutos. Porque sí es verdad que ha habido partidos que ha metido 14 puntos, pero ha habido partidos que sus porcentajes no han sido buenos. Eso hay que decirlo. Y por ejemplo, me remito a lo que he leído, pues del Norris Cole en el Unicaja. Que el otro día di una entrevista con el director deportivo de Unicaja en lo que hablaban de que Norris Cole también estaba siendo un problema. Norris Cole el otro día mete 20 puntos.
No, pero que va a tener ese tipo de estallidos anotadores está claro.
Ese es el problema, que esos jugadores pues igual piensan que vienen a un baloncesto más a lo acostumbrados a lo que estaban a ellos, ¿no? A ser las primeras figuras, a decidir
pero
ellos
porque
todo.
Ellos están acostumbrados a hacer eso, incluso en la NBA. ¿Y claro. cuál es la variante? ¿Irse a China a hacer lo mismo?
Y aquí, sí. Pues igual, Gaudelo no ha aceptado bien ser una pieza más de un engranaje, ¿no? Pues y bueno, no la pieza principal.
No por extendernos, pero el Norris Cole, por ejemplo, el año pasado hizo partidazos en la Euroliga y Asbel no lo ha querido renovar. Por algo sería. ¿No?
Hablaban de actitud en los entrenamientos, que Fotis ya lo arreglará.
Si es que el talento de estos jugadores está fuera de debate, yo creo que todos sabemos. Son jugadores que además han tenido una carrera larga y próspera en la NBA, en la mejor liga del mundo. Pero no todo vale para luego triunfar aquí. De hecho, bueno, era uno de los temas que queríamos comentar esta noche.
Alguien quiere estar invitado a Twitch, cuidado. En cuanto ha dicho mejor liga del mundo, ha dicho che, cuidado aquí.
Ha cogido el micro rápidamente.
Cuidado aquí.
Solo decía eso, que hablaremos probablemente esta noche y en los próximos programas en Iruko Amunduan, los martes a las 10 de la noche, de eso, de jugadores que vienen desde Estados Unidos y que aquí no consiguen triunfar. Pues bueno, pues estos son algunos de estos jugadores que... En cuanto a anotación, muy bien.
Venga, rápido que hablamos de...
No, sin más comentar que...
¿No es la mejor liga del mundo?
Comparto que es la mejor liga del mundo, pero también tiene muchas cosas que mejorar para ser la liga referente.
Bueno, ahí también se suspenden partidos, pero por otras cosas y de forma muy, 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 muy residual. Estamos en el Barisal, la quinta estrella, entramos ya en la recta final. Vamos a hablar del derbi. Que bueno, que ha cambiado. El Baskonia ha pasado de ser el peor equipo de Europa a ganar al Barça y ahora ya parece que es la virtud de los 80. Bueno, volvemos enseguida.
Oye, ¿cómo va?
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO profesionales pensando en ti. Bodega Butroi, situada en Gatica, ofrece al buen aficionado al chacolí y con la denominación Vizcaico Chacoliña y Euskal Sagardoa unas excelentes marcas. Butroi, Sasín, Echevarría y Oleche. Reserve sus pedidos en chacolí@butroi.com. Bodega Butroi.
Se acercan las Navidades y aún no sabes qué regalarle. En Joyería Matía te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía, en la calle Rivera 19 y Ercilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Ahora, ahora sí, qué bien suena Right Between the Eyes, ¿eh? Suena fantástico. Estamos en el bar Isar, la quinta estrella, y ya estamos en el tramo final de nuestra tertulia de todos los martes, la prórroga de Irukoa Vizcayan. Y ahora nos vamos a centrar en estos 12 minutos y pico. Gorka, otro día, ¿eh? Que entras en Twitch.
Me gustaría hablar de la NBA.
De muchas cosas, además, ya sabes que...
Ha dicho cosas buenas de la NBA, fuera de micro.
Sí.
Cuando no tenga entreno va a venir. Vale. Sí, un día.
Me gustaría. Sí. Yo estoy encantado.
Ya sabes que
bueno,
sí.
Pues
ya
está.
¿Vas a hacer algo de NCAA también?
Vamos a tocar el universitario, que está muy chulo este año. Sí. Quedan pocos programas invictos ya... En este mes de diciembre podríamos tocar. Mira, hoy le podemos preguntar a Surek, que es otro. La verdad es que este tío controla de todo, ¿eh? Gerard.
Sí.
Me estoy dando cuenta de que lo que es baloncesto le da a muchos palos. Pero bueno, Derby.
Baskonia, 9:45 el sábado. Juega partido de Euroliga el jueves a las 8:30 contra las Van Villerban, si no recuerdo mal. Luego a la noche lo analizamos rápidamente, pero para centrarnos en lo nuestro. Balvin, no el Balvin. Nuestro, sino el otro, que todo el mundo dice que pues era un problema con Dusko. No sé si era el problema Dusko, si el problema era Balvin o lo que fuera. Lo cierto es que Dusko ya no está, está Spagia, que es un entrenador, como hemos dicho, que no es precisamente el más duro de la historia de la humanidad, sino que busca otras cosas. Y el Baskonia pues está haciendo partidos muy malos y luego le gana al Barça. También hay que entender al Barça, porque claro, el Barça viene de ser el mejor equipo de Europa con el Madrid, ¿no? Y en la Liga, pues prácticamente tampoco había cometido ningún error.
Tiene muchas bajas, además, el Barça.
Sí.
Está sin Nicalates,
pobres,
sin Corey Higgins.
Pobres.
Bueno, y sin Abrines, bueno. Yo creo que estas tres bajas en un calendario como el que ha tenido el Barça, de jugar viernes a la tarde en Turquía contra el campeón de Europa,
sí.
y jugar domingo a la tarde contra Baskonia, que por mucho que no esté en su mejor versión, va a jugar con energía, pues yo creo que sí afecta.
Sí, yo creo que aquí se da una serie de cuestiones, y es que el Barça jugó en Turquía, viernes a la tarde con prórroga, y además tuvo que rotar. Bueno, rotó, Sara Jasikevicius rotó, pero no rotó demasiado, le dio mucho protagonismo a los titulares. Llega partido de liga y Jasikevicius tiene que rotar, tiene que darle más minutos a los que no son tan habituales. Y aquí se da una circunstancia de que Baskonia tiene buen equipo, sabe
claro
jugar.
No es siempre equipo de Euroliga.
Evidentemente, no van a. Es un equipo que no estaba funcionando del todo bien, pero el equipo pues también entrena, también juega. Sale, lo hacen muy bien, lo hacen excelente para ganar al Barça.
Meten mucho,
sí, y se llevan el partido.
Situaciones que no son normales y meten mucho de fuera, en contraataque de tres puntos. Sale también Costello, que vuelve a jugar, y una versión muy buena del americano. Y en el momento ese, en el momento como es, en la hora H y tal, aparece Baldwin, porque es cuando estaba remontando Barça. Se pone a 6 el Barça con 64-70, y ahí aparece Baldwin con un par de canastas de muchísimo mérito, tomando un poco el mando del partido. La semana pasada estábamos aquí diciendo que por qué no pensar, después de una posible victoria contra Breogán, en ir al Buesa y competir hasta el final, vista la versión que estaba dando Baskonia, que recuerdo que nos íbamos un poco más atrás al partido ese contra el Madrid de Euroliga.
Y la que presuponíamos que iba a tener Bilbao Basket, pero ahora mismo es que es otra semana sin competir.
Y no se parecen nada.
Es que en ese sentido es una incógnita. Y si el último referente es el partido ese de pretemporada, donde los dos equipos son completamente distintos, ya no solo el Baskonia es un equipo distinto, como dice Whiteman, que ha pasado a ser el peor equipo de Europa a ser la Virtus.
Es muy del Athletic también, ¿eh? ¿Sabes?
No sé.
Contra el Madrid.
¿Qué ha hecho este fin de semana?
Sigamos,
entonces.
Fue complicado.
Vivo muy, muy contento en mi ignorancia futbolera. Pero es que el Bilbao Basket también es un equipo distinto. Incluso aunque la plantilla hubiese sido la misma, que no lo es, y estamos hablando de todos estos, de estas nuevas caras, es un equipo distinto. Ir a competir es siempre muy complicado.
Sí, lo que pasa es que parecía que con esa versión tan irregular que estaba dando Baskonia, y con esas malas sensaciones de, por ejemplo, el día contra el Madrid y la Euroliga, que ya os dije que, bueno, la sensación en el Buesa era de división de opiniones absoluta y un montón de abucheos a Baldwin. O sea, pero un montón, a Baldwin y a otros jugadores, sobre todo recriminándoles la cuestión actitudinal en todos los sentidos. Y dices, ostras, pues en Río Revuelto igual se puede pescar algo, pero...
pescadores, pero no...
Pero bueno, parece que han dado pues una vuelta de tuerca total. El otro día vimos otros formatos, además, en lo que a lo baloncestístico se refiere, con Lamar Peters y Baldwin coincidiendo en la pista bastantes minutos, Granger como único director de juego, estuvo muy bien Fontecchio, hubo varios jugadores que estuvieron muy bueno, y sobre todo la explosión de Steven Enoch, que bueno, que la está rompiendo, o sea, sí, básicamente, porque lleva unas semanas ya, yo creo que es posiblemente lo mejor que le ha pasado a Baskonia desde que ha llegado a Spagia, que ha apostado absolutamente por él, no ha tenido dudas en ese duelo Noco-Enoch, ha apostado por Enoch, y bueno, está respondiendo muy bien. Yo creo que es un jugador que está demostrando que puede jugar a este nivel muchos años o más alto, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo podemos controlar esa circunstancia, pero como decimos, es si nos hubiesen contado la semana pasada que iba a suceder todas estas cosas,
digamos con más
entenderíamos que este guión lo habría escrito pues por lo menos Tarantino, pero sí. no es el caso.
Vale, el problema es que Robert, el Bilbao Basket, otra semana sin competir, que los nuevos tampoco sabemos muy bien cómo van a estar, pero hombre, con lo de jugar en Vitoria, un pabellón como el Buesa, un equipo de Euroliga con toda la historia que tiene, hombre, creo que más motivante no puede haber para los nuevos.
Sí, pero los nuevos que saben.
Sí.
Es que el problema es que si hubiéramos ido al Buesa ya con el contraste del partido contra Breogán, pues por lo menos tendríamos un pescado
mismo. El primer minuto ya saben que es distinto.
Pero sí, no. Pero es que no tenemos, no hay ningún contraste, no tenemos una vara de medir a lo nuevo del Bilbao Basket, entonces. Pues ver ahí, sí, igual a lo mejor el factor sorpresa funciona, ¿no?
Claro.
Luego igual es lo de siempre, ¿no? O sea, que Tomás igual no le conocen, lo conocen poco.
¿Para nosotros o para ellos? ¿Eh? ¿Quién se va a sorprender?
No será la primera vez que aparecen jugadores. El otro día apareció Inglis ahí en Valencia y empezó a meter, ¿no? Luego ya se agotó y ya no produjo más, ¿no? Pero igual a Kairi Tomás empieza muy bien y el equipo se engancha y tal, ¿no? Luego ya dentro de un mes, igual que le conozcan a Kairi, pues sabrán perfectamente sus virtudes y sus defectos, ¿no? Pero
sí, que no puede
igual el primer día, el primer jugador se motiva, está puesto, no sé. Es que no, es todo muy... Es un derbi absolutamente incógnita. Tampoco sabemos qué va a pasar el jueves en Vitoria. Claro, el jueves en Vitoria igual hacen otro partido malo, la gente ahí vuelve otra vez a sacar el silbato, y el sábado es al revés. Se salen ellos súper motivados y, bueno, pues tampoco será la primera vez. Quedamos ahí y nos ganan de 30.
Sí, pero bueno,
al Real Madrid, vamos.
Ya, vamos a intentar que no sea así, que el equipo pues pueda competir. No sé, a mí me da la sensación de que con el formato que tiene ahora el equipo, Gorka, que no se va a romper tan fácil.
Yo creo que no, además, bueno, todo, yo creo que va a depender de qué versión veamos del Baskonia. Y luego tengo muchas ganas de ver el duelo que yo creo que va a ser de Baldwin defendido por Kairi. Creo que puede ser uno de los duelos y creo que nos puede servir, y quiero ver si consigue anularlo a partir
o
de
limitarlo
ahí, exactamente, o limitarlo, sí. A partir de ahí el equipo va a tener que trabajar muchísimo con sus interiores, sobre todo de Nock, y luego pues es que tiene un equipo muy amplio. Fontecchio, está Jason Granger, está Giedraitis, Sedeker, que está jugando fantástico. Vamos a tener que hacer un trabajo muy coral, muy grupal, pero yo creo que hay opciones.
Yo os recuerdo que el último que hemos visto de Bilbao Basket fueron 20 minutos, luego me dirás la otra parte, 20 minutos increíbles de baloncesto ofensivo sin Goodluck, en el que el equipo funcionó muy bien, y ahora tenemos dos piezas más.
A esa plantilla hemos sumado cosas.
Tenemos que mirar lo que hay alrededor, ¿no? Esta semana ha llegado Maldonado a Burgos, parece que le ha dado una vuelta, ¿no? Porque ha pasado de ser un equipo que no metía, de repente meter 90 en Gran Canaria. Sin embargo, en Betis, en Sevilla, la llegada de Casemiro, pues no parece que ha tenido un efecto inmediato en ese sentido de reactivar un poco lo que estaba mal y cambiarlo un poco. Y que la liga se está empezando a poner complicada. Y Fuenlabrada gana casi en el último segundo a Valencia. Porque es un equipo que mete muchos puntos. Y al final es que yo también estoy pensando a un poco más largo plazo, a ese famoso mes de febrero en el que no vamos a competir. Que es que eso sí que me da realmente realmente miedo.
Sí, es preocupante, ¿no? Lo que tenemos por delante, pero bueno, lo primero es el partido del Baskonia y debemos jugarlo y luego saber si en la semana siguiente habrá partido en medio o no con el Breo, y luego tenemos al Granca en casa. O sea que...
Bueno, van a ser todos duelos duros. El del Buesa es duro por contexto y por lo desconocido que es nuestro equipo, pero también eso nos permite no tener referencias, que es lo que te decías tú. No sabemos cuál es la vara de medir, que podamos ir a por todas, se puede dar una sorpresa. Y luego el del Breogán habrá que ver cómo lo recuperamos, cuándo lo recuperamos, en qué condición, si está o no de vuelta Rafa Luz, si se le puede inscribir o no. También el propio Breogán decían que estaban un poco faltos de hombres este fin de semana y que por eso les podía beneficiar a ellos también. Bueno, con la victoria del Fuenla, eso nos mete más presión a nosotros. Y yo creo que estos tres partidos seguidos, uno mínimo hay que sacar, y si sacan dos sería espectacular.
Y después, a la vuelta de ya en 2022, tenemos Betis, Andorra y Obradoiro, tres partidos.
De ahí hay que sacar dos de tres. Como sea. Dos de tres tienen que salir.
Bueno, lo cierto es que ya lo íbamos anunciando, que la igualdad en la zona baja de la clasificación iba a ser una constante, porque no hay un equipo...
No, abajo.
Descolocado.
Tira bastante más para arriba, ¿eh? Sí, desde la parte baja. Sí, sí. Que del 7 para abajo, que el Breogán está con 5. Si le ganamos, ponemos a 1.
No se puede despistar nada, pero incluso, pues sí, Baskonia tiene 6. Unicaja tiene 6. Que bueno, que es que estás muy cerca.
No,
cerca.
De hecho, el Baskonia tiene que ganarnos porque quiere jugar la Copa.
Claro.
Ese es otro factor añadido. Y luego, aparte, pues lo que todos sabemos, el factor público, allí dar la sorpresa es complicado, porque ¿cuántas veces hemos ganado también ahí? ¿Dos veces? ¿Tres?
Sí, pues ganamos en el Iradier.
Ganamos en Iradier Adena y en el Buesa, ya nos hicimos ganar.
Sí, hemos ganado, sí. Con Rafa Puello de entrenador. Después de haber echado a Chus.
No, pero ganamos en
Copa.
Aquello fue Copa, creo.
Fue Liga.
¿No?
Liga, una vez,
¿no? Mejor en el Buesa una vez.
Que Prisioni le dijo una cosita muy bonita a Rafa. Fue maravilloso. Ganarle a Baskonia en su casa es otra cosa. Y por eso es
Pero vale igual que los demás, ¿eh?
Sí, totalmente.
Bueno, en este caso, no se confunda.
Pero como moral, ganar el domingo,
sería el primer partido ganado fuera de casa también.
Importante.
Pero más por eso que dice Robert que por el rival, porque. ¿Quién de esta plantilla sabe ganar un Baskonia? O sea, ¿por qué es distinto ganar al Baskonia que ganar al Burgos? Para mucha gente de esta plantilla, muchos jugadores que llevan apenas dos años. O dos semanas, en el caso de otros.
Y entre que descendió el equipo y no hay nadie de la época anterior.
A mí me parece muy interesante.
Salvo Alex Mumbrú, que va a ser. Alex va a ser la primera que vuelva,
fuera,
sin más. Con público a Victoria. ¿No? ¿Sí? Es el primer partido de Alex con público.
Claro, porque
con público.
Justo nos cortaron un par de semanas antes en su primero. Sí.
Eso también va a ser interesante cómo lo reciban. Bueno, que nos tenemos que ir, que ya son casi las 4 de la tarde y lo dejamos aquí a las...
En 6 horas más o menos nos escuchamos.
Sí, a las 10 más o menos.
A las 10 de la noche
en
Twitch, estaremos.
En el Twitch de Radio Popular, Herri Ratia, luego lo subimos a
twitch.tv/Radio Popular.
Chicos, es que ricasco a los 4. Y estaremos otro día por aquí. La Espeda, José Luis Blanco, nombre de la Redacción Deportiva de Radio Popular, Herri Ratia. Que es en buenas manos. Agur, ¿dónde están?